Bueno, ¿cómo les va? Bueno, muchas ganas de recorrer camino juntos. Y vamos a empezar por un amigo a quien yo aprecio, una persona realmente de talento, de una trayectoria brillante, que es Juan Sasturain. Juan, ¿cómo estás, Pacho?
Hola, Pacho, ¿cómo le va?
Nos tuteamos, ¿no? Creo que
Bueno,
cuando
es una
nos
forma
encontramos nos tuteamos.
el ustedeo es una forma cariñosa que viene después del voceo.
Tal cual. Pero el usted, el voceo, yo jerarquizo mucho el voceo. En cambio, me indigna cuando me tratan de vos, por ahí entra un boliche, viste, a comprar algo. ¿Qué querés, no? O sea, como. Bueno.
Es una
Escúchame, bueno,
categoría.
uno te podía llamar por muchos motivos. Te podía llamar por lo excelente programa de televisión que estás haciendo, por tus buenos libros, etcétera, etcétera. Pero hoy te llamo para recordar a un amigo común, por a quien vos tuviste la suerte de conocer más que yo, que fue Roberto Fontana Rossi. Lo hacemos porque el efemérides de la semana que viene nos marca que el 25 de noviembre de 1944 nacía. Contame cómo era Roberto, el negro, como le decían.
Como era el negro Fontana Rosa, era como parecía.
Ajá, era así nomás.
Parece que hasta que se demuestre lo contrario, era lo que parecía. Y eso, viste, a veces está muy bien, ¿no?
Un buen tipo,
Sí. Sí.
un
Me
tipo muy
acuerdo que
leal.
en el momento que murió coincidimos que generacionalmente la sensación, porque la sensación es generacional, éramos muchos más o menos nacidos en esa época y que hacíamos cosas parecidas, que de todos nosotros, un amplio nosotros, el negro era el mejor.
Era el mejor.
Era el mejor. Esa era la sensación. Era el mejor. Había sido el mejor en términos por ejemplo, lo que podemos decir su legado en el campo de lo cultural, porque fue un gran narrador, un gran humorista y un notable dibujante. En esas tres áreas, aunque se hubiera dedicado, yo pienso, Pacho, que el negro se hubiera dedicado solamente a una de esas tres cosas, que hubiera narrado, o hubiera dibujado, o hubiera sido humorista, no las tres juntas, hubiera descollado igual.
Sus cuentos eran y siguen siendo realmente notables, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Cada vez que yo, además
Era, además eran cuentos para leer en cualquier lugar, digamos, ¿no? Eran cuentos realmente que tenían hasta cierta desprolijidad
Totalmente,
estilística, ¿no?
totalmente. Además hay una cosa, hay dos rasgos que son muy raros que se den juntos. Primero, el negro era tremendamente prolífico, escribió
Claro.
muchísimo y durante mucho tiempo. Era muy, viste que decía que tenía cierta facilidad para rutina. Es decir, que les servían los andadores, horarios, las rutinas, las formas de trabajar. Escribía bastante sistemáticamente. Armaba un libro, cuando tenía 25 cuentos, ya lo estaba. Escribía muchísimo, a eso iba. Dejó
No, no, no
muchísimos
tenía tiempo de
cuentos.
corregir, digamos.
Claro, no, pero además no, lo suyo no era, obviamente, la corrección. Pero con los años, evidentemente, de eso puede testimoniarlo muy bien Daniel Divinsky, que fue su editor de los años 70, durante 30 años, ¿no? Y que asistió al crecimiento del negro como narrador, ¿no? En el manejo de la lengua, en el cuidado, etcétera, etcétera. Pero escribía mucho, era muy prolífico. Y por otro lado, una de las cosas más notables para un humorista es que vos veías gente, o te ha pasado, o me ha pasado a mí, uno está leyendo y se ríe solo. Eso es muy raro,
Ah,
¿viste?
sí. Además, cada uno de nosotros tiene un cuento favorito, ¿no?
Sí,
Yo tengo un cuento,
totalmente.
¿no? Yo fui, cuando estaba una vez en Orlando,
Sí,
con mis hijos chicos, fui
sí.
a uno de esos espectáculos que consiste en una especie de baluchas de caballeros antiguos con lanzas.
Ajá.
Vos comés pollo ahí como si estuvieras en la época medieval, y
Ahí
hay unos
está.
tipos que fingen ahí una lucha,
Ya me se
una
lo
de las,
contaron.
digamos,
Está
duelos,
buenísimo.
¿no? Con lanzas y con caballos.
Sí, qué calor.
Y que realmente era un espectáculo bastante ridículo, al mismo tiempo bastante interesante. Y el negro tiene un cuento sobre eso que es extraordinario, donde se arman barras bravas a favor de uno y de otro, y termina poco menos que en un drama terrible, ¿no? Que nunca paré de reírme, cada vez que me acuerdo de ese cuento me río realmente, tipo.
Pero en serio, Vos vas en un colectivo, por ejemplo, el tipo que está leyendo, el tipo se ríe. Sí, todo. Sí, es sí, muy sí. raro eso.
Bueno, además creó personajes indelebles, ¿no? Como...
Claro. No, sí, además, si hubiera hecho, por eso te digo, si hubiera hecho una sola de las tantas cosas que si hubiera hecho el inodoro solo, ponele.
Con inodoro, ¿no? Porque
con inodoro
inodoro es filosofía profunda, ¿no?
Totalmente, además, consiguió una cosa que no es habitual, que un personaje que lo hizo durante, desde el año 71, lo hizo más de 30 años, ¿no es cierto? Que pasó por distintos medios, por distintas modalidades y todo, jamás decayó.
No, pero además tiene una habilidad para los juegos de palabras.
Totalmente,
¿no? Que es extraordinario.
Un humor verbal y una capacidad de observación, de una voracidad para cazar el tono del lenguaje cotidiano increíble, ¿no?
Pero más hay tipos que despiertan cariño, ¿no? Sí, me resulta absolutamente envidiable, ¿no?
Ese era el otro aspecto, cuando decíamos que era el mejor, ¿no? Ese es el otro aspecto, Pacho. El primer aspecto era en el sentido de que era en términos de aporte cultural, ¿no? Y por otro lado, como tipo. El Negrito no tenía contraindicaciones, digamos, como amigo. No necesariamente que fuera un tipo expansivo. El Negro era muy reservado, quién sabe. En el fondo, quién sabe qué carajo le pasaba, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Tenía el pudor de aquel que está disponible, ¿no?
Sí.
El pudor de aquel que siempre estaba disponible. Y uno se sentía... sabía ser... que los que estaban a su alrededor se sintieran bien. El ejemplo fue los últimos año y pico, dos años, cuando estaba realmente en un estado deplorable.
Claro,
¿no?
Porque se fue consumiendo, ¿no?
Tuvo una actitud pero tan de entrega.
Sí, sí.
Tan de entrega. Sabía que muchas veces por ahí lo citaban, lo llamaban para... No vamos a usar una palabra fuerte, para usarlo, ¿no? Para usarlo en un homenaje, una cosa por así, en la cual había cosas que eran sinceras y otras no tan. El Negro se regaló a la gente. Se regaló al afecto, se entregó, no importaba, iba, ponía la cara. Una maravilla, ¿no?
Bueno, me alegra tu entusiasmo.
Pero era así, ¿no? Yo creo que era así, el Negrito era realmente así.
Juan, un gustazo, ¿eh? Muchas gracias.
Para mí, Pacho, qué bueno que te hayas acordado.
Un abrazo,
Juan. Un abrazo.
Gracias.
Hacé un alto y disfruta del paisaje. Los caminos de Pacho O'Donnell. Sammy was slow, just watching the show, over and over again. Knew it was time, he'd made up his mind to leave his dead life behind.
Freddie Mercury, claro. Spread Your Wings, es decir, extienda sus alas, letra y música de John Deacon, elegido por mi productora Micaela Pollack. Freddie Mercury se llamaba Bea Farrokh Bulsara y había nacido en Zanzíbar, Tanzania, el 5 de septiembre de 1946 y murió un día de 1991 en Londres de la semana que viene, 24 de noviembre, y por eso lo estábamos recordando. Claro que sí, fue el vocalista de la banda Queen. Pronto. compuso Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, Barcelona, We Are the Champions. Vender 300 millones de álbumes en todo el mundo. Queen con Mercury como líder. Murió de SIDA, una de las primeras figuras reconocidas que murió de SIDA, y murió en Londres. Uno de los elementos que lo hicieron muy conocido fue que fue una de las primeras personas famosas que se reconocieron como homosexual. Bueno, de Queen vamos a pasar a la historia argentina, porque recordemos que él murió en 1816, el 20 de noviembre, un gran patriota argentino que lo tenemos identificado con los repuestos de autotruchos o robados, que es Ignacio Warnes, un gran patriota argentino que es el héroe indiscutido del sur de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a contar la historia, ¿no es cierto? La historia de Warnes hay que contarla junto con la historia de Manuel Asensio Padilla, que fue el esposo de la gran Juana Azurduy. El sagaz leo de mi libro El Grito Sagrado. El sagaz, cruel y eficientísimo coronel Javier Aguilera, del ejército español, pero que era nacido en el Alto Perú, era americano, en el lapso de pocas semanas dio muerte a dos inmensos caudillos de las fuerzas patriotas, que fueron Manuel Asensio Padilla e Ignacio Warnes, a quienes a ambos le cortó la cabeza con sus propias manos para luego exhibirlas al tope de sendas picas, como escarmiento para todos quienes osaran sublevarse contra la corona española. Encargado de la persecución del primero, consiguió sorprender a sus montoneras durante un descanso, obligándolos a presentar batalla en condiciones desventajosas. La lucha tuvo desgraciados resultados para el caudillo de la Laguna, es decir, Manuel Padilla. El combate se llevó a cabo en el Villar, el 14 de septiembre de 1816. Padilla murió cuando cubría heroicamente la huida de su esposa, Juana Azurduy, que también había intervenido en el combate. Padilla fue herido por un trabucazo y acometido al instante por Aguilera, que dio fin con su vida a golpes de sable, mientras obligaba a su único acompañante, el acompañante de Padilla, el presbítero Molero, a bendecir su acción. Anoticiado de su éxito tan decisivo para la suerte de la guerra, el general realista Pezuela envió a Aguilera a la casa de otro gran caudillo de la región, que era Ignacio Warnes. El 21 de noviembre de 1816, en los campos de El Pari, se desarrolló la batalla más sangrienta de toda la guerra de la independencia, pues de 3.000 combatientes que de ambas partes tomaron parte en ella, solo sobrevivieron 200. Ninguno del bando perdedor, es que todos los prisioneros fueron pasados por las armas. En el fragor de esta encarnizada lucha, Ignacio Warnes, sable en mano, como siempre, daba ejemplo de valor a sus hombres, animándolos con sus alaridos e insultando a sus enemigos. En la despareja refriega, el valiente coronel cayó herida y un soldado realista lo atravesó con su bayoneta, siendo finalmente rematado por el mismísimo Aguilera. Su cabeza fue expuesta en una pica a la Plaza Mayor de Santa Cruz, durante Santa Cruz de la Sierra, ahí en sur de Bolivia, sudeste de Bolivia, durante 4 meses, como también había sucedido con Padilla en la Laguna. El coronel Aguilera no conforme con este baño de sangre, mandó ejecutar a unos 900 pobladores acusados de ser de Santa Cruz, ¿no es cierto?, acusados de ser colaboradores o partidarios del difunto guerrillero.
Los caminos de Pacho O'Donnell, por la radio de todos. Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Acá solemos hablar de temas históricos, pero hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva realmente novedosa. Estoy con Gabriel Shevor, que ha hecho una investigación que ha durado 3 años por lo menos, ¿no?
Sí, digamos.
Para decir, en realidad sí, nunca se sabe cuándo.
Nunca se sabe cuánto, pero
para ponerle la idea fecha, a lo mejor surgió hace 10 años, ¿no es cierto?
No tanto, es una idea que tiene que ver con los vientos de la recuperación, de la reflexión sobre el Bicentenario y sobre la historia argentina, que claro, en mí es una idea relativamente reciente.
Bueno, es una investigación de cuáles son las músicas que se tocaban y se escuchaban en la época, en las épocas de mayo, en las épocas de la independencia y un poco de tiempo después. Así que, ¿qué le parece si empezamos a escuchar y usted nos va haciendo comentarios?
Muy bien.
Entonces, ¿qué escuchamos primero?
Lo primero que vamos a escuchar es un vals de Juan Pedro Esnaola. Esnaola compuso mucha música religiosa, muchas canciones.
Y fue el que reunió el himno nacional.
También.
recordemos que el idioma original inicialmente tenía una música muy simple, cuasi marcha, ¿no es cierto?, como corresponde a los himnos. La música de Blas Parera, que era un músico limitado, digamos, pero interesante, pero sobre todo muy imbuido de los tiempos revolucionaristas, ¿no es cierto?, de mayo. Y luego Esnaola, alrededor del 80, ¿no es cierto?, se le encargó mejorar el himno.
Antes del 80, porque murió en 1878,
está
pero
bien,
bueno.
En el 60, entonces.
Sí,
efectivamente. ¿No? Para mí es un pasticho, que es esto que hoy conocemos como el himno. Vamos a escucharlo. Sí.
En todo caso, si me permite una palabra, claro, más. Creo que Esnaola es un músico un poquito poco conocido, como la mayoría de estos músicos, claro, que yo trato en este disco, que tiene una enorme cantidad de unas canciones hermosísimas para canto y piano, sí, y linda música para piano también, y tiene solo dos valses para guitarra, pero tiene también algunas otras canciones para canto y guitarra. Entonces vamos a escuchar el primero de esos valses.
¿Lo toca usted?
Sí.
Bueno, excelente ejecución de Gabriel. Usted me decía que esta obra puede estar ubicada alrededor de los 40, ¿no es cierto? O sea que es en tiempos de la Confederación Rosista, ¿no?
Muy probablemente, sí.
Bueno, ¿qué tenemos otra?
Tenemos un minuet, que era otra de las danzas de moda en ese momento.
Claro.
Por un lado los valses, que eran un poco más ágiles, por el otro lado los minués, que eran más lentos. Y este es de un autor peruano que murió en Bolivia, pero es un autor extraordinariamente importante para la historia cultural americana. Se llama Pedro Jiménez Abril Tirado y fue probablemente el compositor más importante de toda América de la primera mitad del siglo XIX. Él fue guitarrista, compuso muchísima música para guitarra, inclusive una pieza que es para, probablemente la primera pieza para guitarra y orquesta de, compuesta en América. Y que tiene trazas folclóricas, es muy interesante porque también es la primera pieza erudita con ya con un contenido folclorizante. Sí, y Tirado.
¿Año, más o menos?
Tirado publicó 100 minués en Francia en 1844. Uh-huh. Él murió en 1856. También compuso, por ejemplo, 43 misas. Fue un compositor realmente destacado. Y su música.
Vale. Forma especial de es distinto tocar esta música que música más moderna.
Bueno, lo que es distinto es la técnica y la guitarra fundamentalmente. Esta música se puede tocar con una guitarra clásica moderna. Hay que tratar de recuperar un poco la técnica clásica de los compositores y guitarristas del periodo clásico de la guitarra, pero lo que ustedes están escuchando en este momento es música grabada con una guitarra de 1820, una guitarra francesa de 1820, con cuerdas de tripa y con técnica histórica.
Ah, interesante. Grabada siempre por usted.
Sí.
Vamos a escuchar, le propongo alguna música que tenga que ver con los tiempos de mayo.
En realidad, esta música estaba, este estilo de música estaba sonando en los tiempos de mayo. Lo que más cercanamente podríamos encontrar es la pieza que se llama Redoba, que pertenece a un archivo que está en Montevideo, porque perteneció a un importante musicólogo. Es una pieza anónima. Thank you.
Este sería uno de los minués que se bailarían en las tertulias, ¿no es cierto?
Sí.
Por ejemplo, la de Mariquita Sánchez Thompson.
Probablemente, probablemente.
No conocemos muchas más tertulias que...
No, pero era un evento muy difundido, el salón en el cual se reunía la gente a discutir política, claro, literatura, filosofía y escuchar música, tomar café, etcétera. Era una institución social muy importante en la que se compartía y se bailaba y se tocaba y se escuchaba este tipo de música, justamente.
El minué debe haber sido una danza que tenía sus figuras establecidas, ¿no? Se me ocurre, ¿no?
Sí.
Por lo menos así se ven en cine, ¿no? Que más bien hacían todos más o menos.
Sí, probablemente. Hay distintos tipos de minué, pero y probablemente esos tipos distintos de minué lo que los diferencia sea algún detalle de la coreografía.
¿Qué vamos a escuchar ahora? Gabriel Shevor, bueno, que es quien nos está regalando estas conclusiones de sus investigaciones sobre la música de tiempos pasados, de la época de la Mayo y de la época de la Independencia, de la época, sí, de Rosas.
Justamente la pieza que vamos a escuchar es una pieza que más bien pertenece al tiempo de Rosas, por un compositor bien interesante y también desconocido, que también tuvo la característica de haber publicado un libro que se llama Discurso sobre música, en el cual discute con Juan Bautista Alberdi. Alberdi tiene un libro sobre música también. Ajá. Y Cordero discute, es abogado penalista Cordero, y discute con una terminología bien de abogado. Pero además era un notable guitarrista, Cordero. Que del cual lamentablemente solo nos quedan 7 piezas. 6 de esas piezas fueron publicadas en París y se llaman divertissement, o sea, divertimentos, y son del estilo de las danzas de salón, del estilo minué o valses.
El disco de Gabriel Shevor se llama La guitarra revolucionaria y romántica, y en la tapa está la guitarra con la cual él toca, que es una guitarra francesa de 1820. Sí. Es como un Stradivarius más o menos en guitarra.
Bueno, yo no diría que es tan valioso como un Stradivarius, pero es una guitarra muy bonita realmente.
Que tiene que ver con la época en que se compusieron.
Exacto.
Gabriel Shevor, muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno. ¿Cómo hace la gente si quiere comprar su disco?
Bueno, el disco no lo tengo puesto en disquerías. Tiene que contactarme a mí personalmente o a Club del Disco. Para contactarme a mí puede hacerlo a través de mi sitio de internet, que es www.gabrielschevor.com.ar. Hay una forma.
¿Te entendió algo, Gabriel Shevor? Shevor, digamos.
Sí.
schevor.com.ar.
Sí.
Gabriel, muchas gracias.
Muchas gracias, Pacho.
Nos vamos. Nos vamos hasta el próximo sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que hayamos despertado algún interés en ustedes, lo suficiente como para que insistan en acompañarnos. Gracias.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
Bueno, vamos a hablar hoy de un caudillo absolutamente memorable, que ha sido no hace mucho ascendido a general en un acto de justicia realmente sumamente interesante. Y acá estoy con Hugo Chumbita, un hombre que realmente ha investigado mucho sobre el tema de los caudillos, sobre todo los caudillos andinos, diríamos, ¿no?
Del noroeste, sí.
Claro. Así que vamos a hablar con Hugo sobre Felipe Varela. Contame, ¿quién fue Felipe Varela?
Bien, Felipe Varela fue un catamarqueño de origen y riojano de adopción, podríamos decir. Un hombre que se crió en los trabajos rurales de esa región que está tan relacionada, de las dos provincias, casi podemos decir gemelas del noroeste, que tienen un mismo origen histórico, que están unidas incluso por una misma tradición del pasado indígena. Y bien, allí Felipe Varela fue uno de los hombres que se sintió comprometido con la causa federal desde los tiempos de Rosas, cuando él adhiere al ejército miliciano riojano, ¿no es cierto? Y cumple una primera importante misión con Urquiza, luego de lo cual él va a relacionarse nuevamente con los riojanos después de Caseros,
¿no? Ahora, él ha tenido antes una actividad en contra de Rosa, ¿no?
Él ha sido...
Igual que Chacho Peñalosa, en un punto ellos están enojados con Rosas porque dicen que Rosas atiende a las necesidades, diríamos, del federalismo litoral, pero que la situación de pobreza y de ignorancia de la zona de Cuyo no ha cambiado, ¿no? O sea que lo ven a Rosas de alguna manera como un jefe porteño, ¿no? Que no ha renunciado
a
disponer de los ingresos de la aduana. Y
hay una resistencia de los federales, que son los sucesores de algún modo de Facundo Quiroga, al rosismo, que termina incluso comprometiéndolos en un levantamiento en la coalición del norte en el año 40, fracasado, pero que de donde surge ya la figura de Chacho Peñalosa, y se cree que Felipe Varela tuvo también alguna relación con este movimiento, aunque es una época oscura. Lo cierto es que él está emigrado en Chile en esos últimos años del rosismo, no obstante lo cual viaja a través de la cordillera de ida y vuelta, ¿no? entre La Rioja y Chile. Es una época en la que él probablemente ha tenido que escapar a Chile, pero no tiene inconvenientes, todavía no es una figura muy conocida, en volver a La Rioja, donde desempeña tareas como capataz de una instancia importante.
En mi libro sobre caudillos federales, me ocupé de Felipe Varela, explicité que en Chile, vos estás hablando justamente de su exilio en Chile,
sí.
Él fue testigo del bombardeo de Valparaíso por parte de la flota española, al mando del almirante Méndez Núñez, sin que el escaso espíritu americanista de la Argentina, del porteñismo, digamos, se solidarizara con las agredidas que fueron Chile y Perú. En Copiapó, Varela tendió vínculos con la Unión Americana, presidida por Rafael Valdés, y sostuvo esclarecedoras reuniones con Domingo de Oro. Y ahí escribirá: el gobierno de Buenos Aires negó solapadamente la justicia de esta grande idea, negándose a tomar parte en la Unión Americana, que consolidaba por medio de un congreso americano Lima, efectivamente.
Claro, claro. Eso es la etapa posterior, cuando él está exilado después de la rebelión del Chacho.
Después de la Chacho.
Claro, sí, él tuvo en realidad dos etapas de exilio, y acompañó al Chacho Peñalosa durante la época de la Confederación de Urquiza, pero luego las derrotas del movimiento federal del Chacho lo obligan otra vez a ir a Chile. Y ahí es cuando él toma contacto con ese movimiento tan interesante de la Unión Americana, ¿no? Una red de asociaciones que cubre prácticamente todas las capitales del continente, ¿no? Planteando en aquella época una forma de retomar los ideales bolivarianos, incluso de una unión continental. Y además la solidaridad concreta frente a las agresiones de ese periodo, que sobre todo se sufrieron mucho en Chile por el bombardeo de las costas por la flota española, ¿no?
Es interesante registrar cuál es la respuesta del gobierno porteño, ¿no? A través del canciller Rufino de Elizalde.
Ah, sí.
En 1800, que es el Buenos Aires mitrista, ¿no? Que responde a la invitación del gobierno del Perú a esta reunión americana. Dice: la República Argentina ha debido a las agresiones europeas. Dice: la República Argentina jamás ha tenido por ninguna amenaza de la Europa en su conjunto ni de ninguna de las naciones que la forman. Había que recordar que 17 años habíamos sido invadidos. Hacía muy poquito, 17 años antes, habíamos sido invadidos por Inglaterra y Francia.
Claro.
Que es lo que recordamos con la celebración de la
vuelta de obligado.
Del 20 de noviembre, el Día de la Soberanía. Y además, continúa el documento de Elizalde, el canciller porteño, Dice, puede decirse que la República está identificada con la Europa hasta lo más que es posible. No hay un elemento europeo antagonista de un elemento americano. Lejos de eso puede asegurarse que más vínculos, más intereses, más armonía hay entre las repúblicas americanas con algunas naciones europeas que entre ellas mismas. Bueno, creo que está muy claro,
¿no? Claro, es la plataforma liberal, ¿no?, que da la espalda a los países hermanos de América en función de las relaciones con Europa, ¿no?,
y atarse a Gran Bretaña.
Claro, y principalmente a los intereses británicos. Bueno, ese periodo enfrenta a los últimos rebeldes federales con el proyecto liberal, mitrista, y allí, bueno, fue la última patriada, digamos, de los federales del noroeste, la resistencia a la guerra del Paraguay, que Felipe Varela encabeza precisamente levantando la bandera de la Unión Americana. La restitución de la Constitución del 53, la solidaridad con los países de América y detener la guerra, con la paz con la República del Paraguay. Ese es el programa de Felipe Varela en su campaña que inicia cruzando los Andes desde Chile a fines de 1866, un año después de ya iniciada la guerra, y cuando se coordina ese gran movimiento que incluso incorpora a otros caudillos importantes de las provincias cuyanas.
Claro, como Sá, ¿no? El Puntano, ¿no?
El Puntano Juan Sá, su hermano Felipe Sá, Juan de Dios Videla, que es un militar federal sanjuanino, y el doctor Carlos Rodríguez en Mendoza, que son los protagonistas de la llamada Revolución de los Colorados.
Claro.
Simultáneamente con la entrada de Felipe Varela, que tiene la misión de ocupar La Rioja, Catamarca y esa región más del noroeste. Un gran movimiento que hubiera podido realmente vencer, triunfar, porque muchas veces se trata a esta época como, bueno, los últimos gritos desesperados, ¿no?, de los federales.
Claro, el problema que aparece ahí es Pavón, ¿no es cierto?
Después de Pavón, claro, es decir, como que algunos historiadores ven esto como un manotazo de ahogado, ¿no?, del federalismo.
No, pero esto es imposible sin la conducción de Urquiza.
Bueno, pero
porque ahí es donde aparecen, ¿no?, esos reclamos muy conmovedores, ¿no es cierto?, tanto de Peñalosa como de Varela, Urquiza, de que se ponga al frente, ¿no es cierto?, porque es el jefe natural, Urquiza, ¿no?
Urquiza es el que podría haber, digamos, inclinado el fiel de la balanza, ¿no?
Además, él sin podía financiar duda la campaña, porque el problema de Varela y los otros caudillos es que eran pobrísimos, ¿no es cierto?, no tenían forma de financiar,
bueno, pero
la campaña.
Sin embargo, ¿no es cierto?, Felipe Varela reúne un ejército de 4.000 hombres,
exactamente, ¿no?
Que en aquella época y en esa región es mucha gente, incluso más de las que logra reunir los Taboada, ¿no? O sea, yo lo que quiero señalar es que hay una chance importante de triunfo de esa revolución de la Unión Americana. Claro, las provincias de Cuyo, las tres provincias, San Luis, San Juan y Mendoza, se han levantado simultáneamente. En Córdoba y en Santa Fe hay un movimiento incluso que gestiona Simón Luengo, que después va a ser uno de los
verdugos
de Urquiza. Y desde allí incluso están tratando de que se levanten los entrerrianos, donde López Jordán incluso tiene contactos, porque Fermín Chávez publicó incluso un manifiesto que estuvo preparado en esa época para lanzar también la insurrección en Entre Ríos. Lo que pasa es que esa insurrección de Ricardo López Jordán fracasa, no se decide, y eso es lo que provoca la derrota, en definitiva, ¿no?, del movimiento. Pero se estuvieron
como
a punto.
Como bien señalabas, uno de los motivos principales fue la oposición a la guerra del Paraguay.
Claro.
Que las provincias, sus caudillos y demás, sus gobernadores, las vivían como un hecho absolutamente porteñista, o sea que tenía que ver con la alianza de Buenos Aires con Brasil, y que ahí te estaba la sombra de Gran Bretaña, por supuesto, y los colorados, que tenían la misma ideología liberal, digamos, que el mitrismo.
Claro.
Y hace una declaración el 10 de diciembre de 1866, la famosa proclama de Varela, que había ordenado distribuir por todo el país, donde dice: argentinos, el pabellón de Mayo, que radiante de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Ayacucho, y que la desgraciada jornada de Pavón cayó finalmente en las manos ineptas y febrinas de Mitre, ha sido cobardemente arrastrado por los fangales de Estero Bellaco, Tuyutí, Curuzú y Curupaití, batallas de la guerra de Paraguay, de la guerra de Triple Lance. Nuestra nación, tan grande en poder, tan feliz en antecedentes, tan rica en porvenir, tan engalanada en gloria, ha sido humillada como una esclava, quedando empeñada en más de 100 millones y comprometido su alto nombre y su grande destino por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño que, después de la derrota de Cepeda, lagrimeando, juró respetarle. Se está refiriendo a Mitre. Bueno, sigue y dice, al final termina con un grito, ¿no es cierto? Abajo los infractores de la ley, abajo los traidores de la patria, abajo los mercaderes de las cruces de Uruguayana, al precio del oro, las lágrimas y la sangre paraguaya, argentina y oriental.
Así es. Bueno, esa proclama que, bueno, fue después incluso publicada en un extenso documento, dando cuenta de toda su campaña, es clarísima, ¿no?, en el sentido de plantear todo un programa de solidaridad sudamericana y además de denunciar el centralismo porteño, que incluso se va a tornar asfixiante para toda esa gran región, ¿no?, del centro-norte del país. Pero lamentablemente el país está dividido y Mitre ha conseguido reclutar una fuerza importante que fue llevada en gran parte por la fuerza, ¿no?, al frente del Paraguay. Y la rebelión de Felipe Varela le obliga incluso a retornar con algunas divisiones para poder enfrentar.
Y eso es importante porque retornan con un armamento muy decisivo, ¿no?, en las peleas que sigue, porque viene con cañones Krupp, que son los cañones de las armas de la guerra del Paraguay. O sea, no solo desembarcan tropas y él al frente de las tropas, sino que también tiene los cañones Krupp y los fusiles Albion y Brodling, que por supuesto, los ejércitos que operarían bajo las órdenes de los siniestros coroneles uruguayos, ¿no es cierto?
Así es.
Paunero, sí. Tawada, Navarro, Sandes, ¿no es cierto?
También va a ser Roca uno de los represores de este movimiento.
Ajá.
Y los Taboada, que son los únicos jefes provincianos importantes que Mitre ha conseguido como aliados, ¿no? Los santiagueños Taboada, que logran ganar esa batalla de Pozo de Vargas contra Felipe Varela gracias a la traición de uno de sus jefes, uno de los lugartenientes de Varela, que es el gran traidor, ¿no?, de los riojanos, Carlos Ángel. Una figura que incluso en una época los revisionistas rescatábamos, ¿no?, como uno de los jefes importantes de ese movimiento federal, pero que las últimas investigaciones, Ramón Torres Molina, un trabajo mío, otros trabajos de Víctor Robledo, demostramos que él en realidad fue el que entregó el ejército de Varela, pasándose al bando de los Taboada para obtener un indulto que luego le permite incluso regresar.
Vamos a escuchar que estás hablando de Taboada, vamos a escuchar la famosa samba.
La samba.
Y vamos a hacer una aclaración después.
Primera.
Música.
por Merlo Riojano, en Pozo de Varga, lo mandaba firme en batalla contra los santiagueños, con gran denuedo van a pelear. Y a don Manuel Taboada, alta su espada, se ve brillar. Atacó Baré con gran pujanza, tocando a de cuello, a sable y lanza. Se oyen los alaridos en el estruendo de la carga, y ya pierden terreno los santiagueños de Taboada.
Hemos escuchado la versión tradicional de la samba de Vargas. Pero lo cierto es que esta letra es la letra que le fue cambiada, digamos, por los vencedores, ¿no es cierto? Por los de Taboada.
Claro.
Existe otra versión que es la que no la he encontrado grabada, ¿no? Que es la versión original, la que cantaban a lo largo de la campaña, ¿no es cierto? De Don Varela.
Hay algunos grupos que la cantaron, los Quillaguasi.
Ajá.
Cantaron algunas coplas y Rimoldi Fraga.
Rimoldi Fraga, ah, mira.
Sí.
Para una próxima vez vamos a.
La versión, digamos, desde el punto de vista federal, donde menciona.
Porque la versión original decía: a la carga, dijo Varela, salgan los laguneros, rompan trincheras, sí, carguen los laguneros. De dos en fondo, sí, dijo Guayama. A la carga, muchachos, tengamos fama, lanzas contra fusiles. Pobre Varela, qué bien pelean sus tropas en la humareda. Otra cosa sería armas iguales.
Claro.
¿Cómo fue la relación de Varela con Urquiza?
Bueno, Varela fue en un primer momento oficial del ejército de Urquiza e incluso llegó a ocupar una función importante como edecán, ha llegado al jefe de la Confederación, pero él en definitiva le exige a Urquiza un compromiso contra el mitrismo que Urquiza no va a estar dispuesto a asumir, y hasta el último momento hay cierta confianza en él en que va a lograr ese pronunciamiento que esperan de Urquiza, que podría haber inclinado la balanza a favor de la insurrección federal. Y en definitiva, Urquiza no se pronuncia y los deja solos, a pesar de algunos signos que él había hecho. Bueno,
que es como suscitaban, que les hace promesa, ¿no?
Claro.
Dice, todavía no ha llegado el momento, cuenten conmigo. O sea, claro, los tiene, a pesar de que al mismo tiempo le está escribiendo a Mitre, digamos, ¿no?
Claro.
No haga caso a esta, yo no tengo ninguna relación con estos señores, ¿no?
Hay un doble juego de él, porque él en definitiva necesita, incluso para negociar con Buenos Aires, ser el jefe de los federales.
Claro, ser el que los anula, digamos, ¿no?
Claro.
Ser el que los paraliza.
Así es, ese es el papel, ¿no?, que en definitiva cumple.
Y el que no los arma y no los les da los bastimentos que necesitan.
Pero Urquiza, ¿no es cierto?, perdió completamente su crédito cuando se le desbandaron las tropas que él quiso mandar al Paraguay. Y eso fue irreversible, ¿no? A partir de las sublevaciones de Basualdo y Toledo, Urquiza va decayendo rápidamente. Y sobre todo, lo que decide a los federales a alzarse contra él es su abrazo con Sarmiento.
Un Sarmiento.
En 1870.
Bueno, por eso, ¿no?, lo asesina al grito de traidor, ¿no?
Y es lo que provoca.
Hugo, querido, nos vamos y nos vamos con algún fragmento de la Felipe Varela. Gracias, Hugo.
Gracias, Hugo.
¿No?
llegan los montoneros que a Salta quieren tomar. No saben que en los senderos valientes solo han de hallar. No saben que en los senderos valientes solo han de hallar. Galopa en el horizonte tras muerte y polvo.
Los caminos de Pacho O'Donnell.